Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a otra nueva edición de Tertulias a Medianoche, aquí con la música andina propiamente de América del Sur. Hoy recorreremos ese gran continente hermano nuestro con grandes amigos, como ya veréis, y veremos un amplio recorrido por todos los nuevos misterios que están aflorando o que están investigando in situ en el continente americano, como veremos cómo ocurre en México, otro caso inédito como veremos en Venezuela, o la clásica ayahuasca, y por qué no, también bailaremos una especie de tango argentino. Y daré paso a los tertulianos que están aquí. También quiero mandar un saludo tanto a Adolfo como a Tomás, que no se encuentran hoy entre nosotros, ni a Jesús, que no se me olvide. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Bernardo. Buenas noches, Tertuliano. Y buenas noches, amigos que estáis detrás de las ondas.
Buenas noches, Quito.
Buenas noches, Bernardo. Buenas noches, Fran. Y buenas noches a todos nuestros amigos que nos están escuchando una vez más y que cada vez son más los fieles que nos escuchan.
Por supuesto que sí. Por cierto, el último programa hablamos de la Semana Santa, de la madrugada del 2000. He oído que también esta madrugada ha ocurrido algo, ¿sabéis?
Este año,
un poco del tema.
Otra vez, carreritas otra vez, formadas desde la Plaza de la Encarnación, lo más conocido ahora mismo como la Zeta, en el que la cofradía, como es una gran cofradía como la del Silencio, es la que se vio más afectada. Aunque también hablamos casos de que la Macarena tuvo que cambiar el recorrido porque hubo un escape de gas. Se formó también en la salida de los gitanos, en la calle Mataca. Vamos, que puede dar un poco de sí esta
noticia. Sí, sí, que se volvió, digamos, la misma jugada.
Sí, todos los años intenta hacer algo y este año parece que ha hecho un poquito más de hincapié. Pero vamos, esperemos que todo esto se vuelva a erradicar otra vez.
Esperemos, esperemos. Bueno, y con esto empezamos una nueva edición, como he comentado, y que sepáis que será uno de los muchos viajes que haremos por América, y que tan solo lo que vamos contando es más o es menos de la cuarta parte de lo que ocurre en el otro lado del charco. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Tertulias a Medianoche.
Sudamérica siempre ha sido un continente de misterios. Allí confluyen las creencias más variadas, los ritos más ancestrales, las culturas más enigmáticas. Aztecas, incas, mayas, nos revelan poco a poco lo que fueron sus costumbres, y en el fondo siempre queda la gran pregunta por responder. ¿Quiénes eran sus dioses? ¿Acaso humanos como nosotros, o por el contrario seres venidos de las estrellas? Sus tierras, su gente, sus bosques y sus caminos encierran todavía misterios por desvelar, y ahí están, esperando a que vayamos a descubrirlos, a que escalemos sus pirámides o descendamos a sus valles. Y quizá lo más importante, a que cuando hagamos esto sepamos también descubrir en nuestro interior el gran misterio de nuestra propia existencia. Esta noche, acompáñanos a conocer cómo en una carretera argentina las leyes del espacio-tiempo se alteran. De la tan conocida ayahuasca, un potente alucinógeno a base de plantas que lleva a perder el conocimiento durante horas y que transporta al que las toma a conectar con su yo interior y lograr trascender al terreno espiritual.
Bueno, Fran, ¿qué nos traes hoy? Porque por lo visto tú me lo has contado fuera de micrófono o a micrófono cerrado y me ha causado bastante impacto porque no conocía esto. Bueno, transcurre en Argentina, ¿no es así?
Ajá.
Y cuéntale a nuestros amigos lo que ha ocurrido.
Pues, como bien has dicho, Bernardo, la historia que os traigo transcurre en Argentina, más concretamente en la Ruta 5, que consta de unos 545 kilómetros y une el partido bonaerense de Luján con la ciudad de Santa Rosa. Pues bien, en este trayecto hay un tramo en el que hay diversos testimonios que dicen que sucede anomalías espaciotemporales. Como recordaréis, hace unos cuantos de programa os traje también una historia similar sucedida en las inmediaciones de entre Dos Hermanas y Alcalá. Pues bien, en esa historia os contaba que las personas en cuestión experimentaban un cambio de tiempo y de orientación. Bueno, pues aquí sucede más o menos igual, solo que en vez de ganar tiempo lo pierden. Aquí hay un tempus fugit, claramente. Y esto ocurre en un túnel, más concretamente en el kilómetro 35 de dicha ruta, ¿no? De la que he comentado anteriormente. Pues bien, estos choferes, porque la mayoría de estos testimonios de estos amigos argentinos son de camioneros.
Sí.
Y estos camioneros afirman que entran en el túnel, ¿no? Imagina por un momento que vais por un túnel con varios.
Sí, sí.
Bastante distancia. Y este túnel experimentáis un. Estos amigos van hablando, ¿no? Imaginaos siempre el chofer y el acompañante, ¿no? Uh-huh. Siempre para que se releven, en fin. Pues estos amigos van hablando y experimentan una desorientación y desfase horario.
Como si ellos estuvieran perdidos o son conscientes.
Sí, 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 como si no supieran para dónde van, si van para adelante o van para atrás.
Vale, vale. Entran en el túnel y como desorientarse.
No es entrar en el túnel. Es avanzar en el túnel.
Sí.
Entras en el túnel y vas tan normal, vas hablando con tu compañero.
¿Y en qué medio iban?
Van en un camión, pero también hay testimonios de personas que van en coche.
Vale.
Pero van los testimonios de personas que van en coche, creo que hay un testimonio de los que he leído, y los demás testimonios todos son de camioneros, porque es una ruta
bastante frecuentada por ellos.
Exactamente.
¿No?
Pues pasa eso, una vez adentrado bastante en el túnel, ya no saben si van, imagino, de un sentido o para otro. No lo tienen claro. Además, presentan también esa desorientación, presentan una pérdida de la noción del tiempo, que es la expresión que quería encontrar. No saben si llevan más tiempo, llevan menos tiempo. Resulta que estos camioneros han recorrido siempre un lazo grande de tiempo,
uh-huh,
y el combustible apenas se nota. Es como en las abducciones, en los casos de abducciones de
hombres. Sí, sí, me está recordando un caso que sucedió en España y básicamente era lo mismo. O se repetía el mismo esquema de esa pérdida del espacio-tiempo.
Tenemos un caso muy presente que habló Tomás, nuestro compañero Tomás, hace poco, que fue como un caso denominado de chica de la curva, en la que él recogía a una chica y la llevaba al campamento. Él llamó a su mujer de que iba a llevar a esa chica, ¿vale? Llevó a esa chica, estuvo al menos un trazo de 20 minutos lo que fue el trayecto, y volvió a llamar a su mujer y dice, si es que más corro ahora mismo. Es una cosa que ha ganado 20 minutos en su vida, pero sí afectó a todo lo que eran, tanto al tiempo que él cree que vivió, como a los kilómetros que el coche lo tuvo, el consumo de gasolina lo tuvo. En ese sí fue todo, todo afectó a lo que estaba pasando, pero en verdad ese tiempo o no transcurrió o no sabemos
lo que pasó.
Lo ganaría, como hablamos aquella vez. Uh-huh. Pero esta vez hablamos que no afecta tampoco al combustible.
No, sí, sí, afecta.
Sino
lo que pasa es que
como si lo perdiera.
Exactamente. En lugar de ganar tiempo, lo pierden.
Es como un viaje al pasado.
Exactamente.
Mientras que en el otro caso sería como una especie de viaje hacia el futuro. Uh-huh. Entendido yo este caso.
Pues bien, ahora que ya ha quedado creo que claro, porque la verdad es que el caso es un poco complicado, hay perdón, hay teorías que dicen que lo que ahí sucede, porque también se me ha olvidado comentarlo, es que estas personas, antes de esta desorientación y de pérdida de noción del tiempo, experimentan también una sensación de mareo, uh-huh. Fatiga o como queréis llamarlo. Muchas teorías, como he dicho, apuntan a que ahí lo que hay es un escape de gas. Una fuga que, lo, sí. que te induce ese mareo.
La teoría es más lógica.
Claro. Pero lo que yo digo, con tantos testimonios y en una ruta que con
muy este, que,
claro, exactamente, de Buenos Aires. Y ahí nadie hace nada, no nadie va nada por. Además, uh-huh. Eso tendrá un mantenimiento, imagino.
Sí, 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 sí.
Que esto,
bastante
que,
extraño.
Que lo que yo me refiero es que estos testimonios no son 3 días consecutivos, imaginaos. Entonces son a lo largo del tiempo.
Pero, y lo único que hace es que no hay traslado de distancia, no hay, ¿no?
Claro.
Gastan, como si se congelaran.
Gastan combustible como si hubiesen andado, imagínate, 20 kilómetros y.
Dentro del mismo túnel.
Claro. Es que, y en realidad no.
Creo recordar, no a ciencia cierta, de un caso también en Argentina, de una familia que iba en un coche y se desorientaron. Iban por una carretera en Argentina y se desorientaron. Y cuando se dieron cuenta, estaban a 1000 kilómetros de ese lugar. El trayecto creo que era de lo que era Argentina, vamos, y aparecieron en Chile, o de Chile aparecieron en Argentina, no te puedo poner muy claro. Ajá. Pero fue un caso que me llamó tanto la atención por eso. Porque iban viajando por una carretera y cuando te das cuenta, estás a 1000 kilómetros de donde tú piensas. Y para ellos no había pasado un largo tiempo, sino ellos, in situ, que fue el momento.
Sí, sí.
Es otro caso y también en Argentina. Si hablamos, hay mucha sincronicidad y muchos puntos de cosas de tiempo en el mismo lugar.
Sí, sí. Además, Argentina parece un lugar especial para el tiempo porque. Es que esto no me ha dado tiempo a investigarlo porque es una información que me ha llegado esta mañana. Y por lo visto hay una montaña en Argentina en la que también suceden anomalías temporales.
Esa, sí, bueno, esa no será la famosa montaña. Es que en Argentina hay un famoso lugar donde mucha gente que dice está en contacto con extraterrestres hace agrupaciones para meditar con el fin de ponerse en contacto con o estos seres o de otras dimensiones, siempre se dirigen a una montaña. Pero no lo sé si tiene relación con dicha montaña o no.
No sabría decirte porque ya te digo, esta información me ha llegado esta mañana.
No sé si.
Era una información muy escueta y solo me decía eso, que ahí en Argentina había una montaña en la que se producían anomalías temporales. Le pregunté que si era este túnel, me dijeron que no, que es en una montaña.
De acuerdo. Bueno, pues dejaremos esa montaña para futuros
programas. Y si algún amigo
ahora. Al continente americano. O si algún amigo argentino ahora mismo nos está escuchando, gracias a los podcasts y a internet, que por favor se ponga en contacto con nosotros y lo entrevistaremos, hablaremos con él o incluso participará. En tertulia como
Claro, nuestros amigos de Enigma Radio FM de México han hecho, que lo escucharemos más adelante.
Desde aquí un abrazo a todos los amigos argentinos.
Por supuesto que sí.
Que es la parte que me toca a mí hablar hoy. Pero pues sí, es extensible a toda Latinoamérica.
Pues sí, bueno, tú hablas de una especie de viaje hacia perdido en el espacio y el tiempo, y creo que voy a comentar o le voy a presentar a nuestros oyentes otro método de viajar, ¿no? En este caso se trata, o es gracias a la planta de la ayahuasca o soga del hombre muerto. Es una planta que se encuentra en toda la zona del Amazonas, o inclusive llega hasta Centroamérica y hasta prácticamente al pie del mundo andino. Esta planta es utilizada por muchas tribus para diversos rituales, ¿no? Uno de estos rituales es el más conocido como bien, o se usa para los viajes astrales o comunicarse con el mundo de los espíritus de la propia selva, o inclusive algunos chamanes la utilizan para presentarse hacia su espíritu animal, que lo guíe, ¿no? Uh-huh. En España tenemos diversos investigadores, escucharemos a continuación a uno y cómo él lo vivió esa toma de la ayahuasca. Quiero advertir a todos nuestros oyentes que esa planta es una droga natural, no deja de ser mortífera si es consumida a menudo, ¿no? O en sí. Y entre ellos se encuentra el propio Jiménez del Oso, JJ Benítez, incluso Miguel Blanco, que hoy en día presenta un programa de radio en Radio Nacional de España. Pues fueron en el caso de Jiménez del Oso y Benítez, fueron hasta la Amazonía brasileña a comprobar si esto realmente funcionaba así. Todo esto lo podemos ver gracias a los documentales que hay en internet, que lo podemos ver, que se llama En busca del misterio, y nos narra que las tribus donde ellos van ingieren esta ayahuasca con el fin de entrar en una especie de trance para entrar en contacto con la divinidad. Tanto Jiménez del Oso como Benítez la toma, ambos tienen reacciones muy diferentes. En el caso de Jiménez del Oso, no soporta la toma del líquido, del jugo de la ayahuasca. Él mismo dice que la reacción que siente es que se enfada, que se pone muy nervioso, incluso agresivo, y que es agresivo con el propio sacerdote quien oficia ese ritual. Y en el caso de JJ Benítez es completamente diferente. Él dice que sí, ha logrado hacer ese viaje astral, y ahora mismo vamos a escucharlo.
Debo aclarar que, en primer lugar, esta experiencia ha tenido un carácter puramente de curiosidad periodística, por lo menos en mi caso. Creo que merecía la pena. Y aunque la primera hora y media, prácticamente las dos primeras horas, resultaron muy desagradables, muy violentas, la primera toma, yo sentí como se me rompía algo dentro. Era una sensación profundamente amarga, como si el estómago se revelara. La segunda toma de esta sustancia, de esta hierba, fue algo más pacífica en su ingesta. Sin embargo, empezaron los síntomas más claros de vómitos, de náuseas, una situación tremendamente dolorosa, muy difícil, que yo pensé que iba a terminar con la experiencia. Supongo que por un cierto esfuerzo mental pude resistir, tomé la tercera toma y empezó a obrarse un extraño milagro. Ese malestar general, esa situación de frío interior, de situación de confusión, de dolor permanente de estómago y de un curioso pinzamiento en la parte central, entre los ojos, de calor, de fuego, a cada una de las tomas, le sucedió algo muy difícil de explicar, pero muy apacible, una sensación de salir del cuerpo, de algo que en los términos esotéricos y paranormales es muy bien conocido como viaje quizás astral, como proyección astral. Y en esa situación, en esa negrura, en ese vuelo increíble, apasionante, lleno absolutamente de libertad, sin peso. De repente descubro las costas de la península ibérica con las luces en esa noche, supongo que de Lisboa, identifico las márgenes iluminadas del Tajo, desciendo de nivel como si fuera un pájaro a una enorme velocidad y me sitúo en el centro de España y voy volando hacia el norte porque unas horas antes de la realización de esta experiencia yo había tenido la precaución, quizás dentro del pragmatismo que creo que me identifica bastante en estos experimentos, de llamar telefónicamente a una persona para que en esa noche justo de la toma de la ayahuasca, esta persona en casa colocara en una determinada habitación, en el suelo, un objeto que yo no debía conocer hasta después de realizada la experiencia. Ante mi sorpresa, sin ningún esfuerzo, yo atravieso el cristal del portal, atravieso las paredes, me sitúo ante la puerta y incluso durante unos segundos, si es que en ese estado especial de conciencia el tiempo cuenta, yo me detengo ante la puerta y disfruto del espectáculo de reconocer la puerta de la persona que yo quiero. Penetro sin abrir la puerta en el lugar y efectivamente la casa está en silencio, es la madrugada española. Encuentro a esa persona durmiendo y en el suelo de esa habitación una fotografía. Una fotografía que a mí me sorprende porque es una de las fotografías que yo envío desde Santiago de Chile en pleno rodaje a España y que la veo con toda nitidez. Y esa persona, ante su sorpresa, ante su asombro, me dice que en efecto es una de las fotografías que yo he enviado en pleno rodaje a España. Continúa la experiencia y, digamos, en cooperación con uno de los compañeros del rodaje, yo paso, entre comillas, en ese vuelo maravilloso, fascinante, ingrávido, casi de cristal por Madrid, penetro en una casa que jamás he visto, que nunca he conocido, y descubro en las paredes, en la casa, una serie de cosas que yo ignoraba en absoluto y que después a ese compañero del rodaje yo transmito cuando se ha terminado la experiencia, y este hombre ratifica plenamente que efectivamente esas cosas están ahí. Hablo con unas personas que tampoco conozco, que le describo a este compañero de la filmación y efectivamente son así. Y por último, dentro de estas experiencias absolutamente increíbles, alucinantes, yo tenía un deseo personal, muy íntimo. Yo he escrito bastante y tengo una gran afinidad por Jesús de Nazaret. Me había propuesto antes de la toma de la ayahuasca, si fuera posible, ver a Jesús de Nazaret. Yo me lo imagino, por supuesto, de una manera, pero quería tener una cierta gracia de ver a este maravilloso personaje. Me veo volando hacia las estrellas, abandono casi la atmósfera y me encuentro con una poderosa luz que yo identifico con un ovni, pero no me dejan entrar. Quedo detenido a una cierta distancia de esa poderosísima luz, brillante como un arco voltaico, y empieza a descender, a salir de ese lugar una serie, una cadena de personas, de personajes, que casi no me da tiempo a identificar. Pues bien, la experiencia prácticamente termina, me sacan de esa experiencia mis compañeros de rodaje, cuando esa figura de Jesús de Nazaret que yo ansiaba ver, aparece ante mí, pero ante mi sorpresa tremenda, la figura que yo veo no es la que yo suponía, sino la de un cuadro pintado a carbón que yo tengo desde hace bastantes años en el despacho de mi casa y que llegó un buen día de forma anónima, sin remitente, y que es una de las imágenes de Jesús más maravillosas y únicas que yo he visto jamás. Puedo decir, por supuesto, y en conclusión, que el viaje, entre comillas, de la ayahuasca fue perfecto, maravilloso, concreto. Digamos que con pruebas fidedignas y objetivas. A pesar de eso, yo creo que hay otros procedimientos, y estoy hablando a título personal, creo que hay otros sistemas, otros procedimientos más limpios, más naturales, para realizar este tipo de experiencias de apertura de conciencia y de viaje por los universos.
Yeah.
Bernardo, una preguntita.
Sí, dime.
¿Sabes si la ayahuasca está solamente destinada a lo que es el uso chamánico de dicha droga? Porque a veces es una droga que afecta a la cognición, digamos. Sí. Estará reservada para los chamanes, no será para el común de los mortales. Hombre, yo entiendo que a Jiménez del Oso, que en paz descanse, y a JJ Benítez, como periodistas, les permitieran el uso. Pero ella ha dicho que es normal, los demás sí, había más personas tomándola y...
Sí, sí, verá. En el caso de España, desconozco completamente si la ayahuasca se encuentra en el país. Yo creo que no, ni comercializada, ni nada. Lo que sí sé es que los grupos religiosos del Santo Daime, como así denomina la tribu esta, donde estuvieron JJ Benítez y Jiménez del Oso, sí se encuentra en España, pero desconozco si continúan el ritual con la ayahuasca.
De todas maneras, tú ves todos los que están ahí que la están tomando porque todos pertenecen a la misma tribu.
Efectivamente.
Entonces ellos, para llegar a su índole, a su Dios, es a través de eso.
Y date cuenta de que él la tomó en el corazón de la Amazonas, en el corazón de la Amazonas brasileño, y allí es muy normal que utilicen diversas plantas para esos rituales. En el caso de, sí, es cierto, es una droga, pero ellos no la consumen como una droga lo entendemos hoy en día, sino como un método para...
No es servicio, sino es un método de llegar
a la divinidad,
a un enlace.
Sí, yo, verá, por eso lo preguntaba lo de los chamanes, porque me ha resultado extraño, porque los que entran en estados alterados de conciencia con las drogas naturales son los chamanes, que son los que contactan con el mundo de los espíritus. Pero aquí se ha dicho que lo consumen todo, ¿verdad? Que lo consumen para entrar en ese estado alterado de conciencia.
Por eso mismo.
Es como una comparación más o menos así cultural, que también lo vemos en el mundo andino y en esta zona, es cuando se masca la hoja de coca, que ellos la mascan, digamos, como algo energético, no para secarlo y crear la cocaína y demás droga, sino es como algo cultural.
Si te das cuenta, casi todas, o tribus, o sectas, casi todos buscan la droga para hacer una alteración de la conciencia. Si hablamos de Aleister Crowley utilizó todo tipo de drogas, intentó poner a todo el mundo alterado, su conciencia alterada, para ponerse en contacto con la divinidad o con lo que ellos consideraban su...
Divinidad, sí.
Claro. Efectivamente.
Depende ya de quién lo entienda, ¿no?
Inclusive en el otro extremo, ellos toman cierta hierba o sustancia para entrar dentro de esa divinidad. En el cristianismo, en algunas ramas, pues sabemos que algunos frailes o monjes pasan hambre justamente para eso, para que esa pena o ese sacrificio que hacen ellos, pues también entren dentro de estos trances y se pongan en contacto con lo divino. Digamos, son diversos
mecanismos. Paralelismo, pero todo llega a un mismo
cruce. Ya os digo, me ha resultado curioso que lo que en otras tribus suele hacerlo una sola persona o dos, aquí sea toda la tribu. Eso es lo que me ha resultado curioso, que no es, ya sé que no se consume como droga, como
la tenemos. Normalmente yo creo que en una tribu no solo será el chamán. Cada vez que alguien quiera enlazar con esa divinidad o con lo que ellos identifican como divinidad, le darán ese tipo de droga.
Pero siempre dentro de
un marco ritual. Claro, siempre de un reto. No, claro, estoy con mi primo. Eso siempre dentro de un marco. No que la tomen a mal chamán o uno elegido, sino que hay un ritual y ahí determinarán quién la va a tomar o quién no. Como JJ Benítez, como Guauce Benítez y como Jiménez del Oso, ellos fueron a un ritual, no estuvieron allí y le dijeron toma la chagua, siempre dentro todos unos marcos.
Y además con la aprobación del sacerdote, como hemos visto, y demás.
Y ahora abandonamos este mundo amazónico, pero sin antes perderlo de vista. Viajaremos al norte de Sudamérica, concretamente Venezuela, pero esta vez no iremos allí directamente, sino Venezuela, o nuestro testigo, por así decirlo, es nativo de allí, pero actualmente reside en España, y nos pusimos en contacto con él gracias a nuestro Facebook. Y hablo contigo, ¿no, Quito?
Sí. Pues yo, como bien sabéis, sobre todo nuestro programa siempre está presente en las redes sociales y siempre tenemos un trabajo muy laborioso de estar siempre en contacto y intentando engordar nuestro archivo, tanto de testimonios como de casos, como de gente que nos quiere contar su, ¿no?, su testimonio. Y uno de esos fue Josh. Josh es natural de Venezuela. Y se vino para España, no hace ahora ya casi unos 20 años que está aquí en España. Y le conté, él me dijo que era había sido un investigador, que le habían pasado varias cosas, que ya estando en España también había investigado. Y ya que íbamos a hacer el programa, refiriéndonos a misterios de Latinoamérica, y él se ofreció. Se ofreció desinteresadamente en contar lo que era su testimonio. El primero que nos cuenta es de él de joven, ¿vale?, que en su estado de Venezuela había una creencia muy fuerte de lo que eran las brujas. Allí tiene lo que es el folclore, o lo que es, como vemos todos, hay una profunda creencia en todo ese tema. Y él nos cuenta lo que ahora vamos a escuchar.
Hace el año 1996 estaba en el instituto, casi en el último año ya de instituto, y siempre nos reuníamos todos los muchachos del barrio. Nos sentamos por la noche en una escalera, hablábamos, compartíamos. A partir de una noche empezaron a suceder cosas muy extrañas en la barriada. Era una barriada muy chica, una urbanización privada. Estaba compuesta con muchos árboles de almendra y muchos pinos. La verdad es que daba un poquito de miedo pasar por las noches. Se comentaban de que habían visto una bruja. Pensamos que era una broma. Un amigo decía que se le apareció una mujer en la habitación, cosas así. No los tomábamos de broma. Al paso de los meses, mi familia se fue un tiempo a otra provincia donde tenía una casa y me quedé yo solo en casa porque estaba en el instituto. Y la verdad que empecé a sentir ruidos muy extraños. Sentí que una persona se me montaba encima, me hablaba y me quedaba yo inmovilizado. Trataba de gritar y no podía. Al día siguiente, cuando me levanté por la mañana para ir al instituto y al plantearme frente al espejo, vi que tenía marcas en el cuello, arañazos por el pecho, por la espalda. Bueno, no me lo tomé muy extraño, pensé que había sido yo soñando, me había arañado o lo que fuera. Pero constantemente toda la noche empecé a sentir eso. Pasaba un mes, dos, tres meses, ya me daba hasta miedo dormir. Y ya cada vez tenía arañazos en partes que era incomprensible. Realmente de decir que me los hice yo mismo. Ya cuando volvió mi familia se los comenté y pensaban que era parte de broma mía. Seguía todo igual. Al ver que ya habían cosas muy extrañas que realmente uno ni dormido podía hacerse, me llevaron pan de un santero y le dijo que sí, que había que eran obras de una bruja, de hechicería. Me llevaron. Me dieron algunos tipos de recetas de lo que tenía que hacer en casa y efectivamente lo comencé a hacer y dejó de molestarme. Dos años después, cosas casualidad de la vida, voy a un par con unos colegas y resulta que la mujer que yo veía, que era una muchacha joven, muy guapa, me quedé traspuesto al verla, decir, yo la conozco. Se me vinieron todos los recuerdos a la mente y sabía que era ella. No podía dejar de mirarla y yo notaba que ella me miraba. Me acerqué hacia ella y le dije, necesito hablar contigo. Y ella me dijo que sabía sobre qué era. Resulta que su cuerpo y su alma la utilizaban para hacer lo que me hacían a mí, sin ella tener culpa ninguna.
El caso es fascinante, desde luego, porque el que tú vayas en busca de la persona que tú ves, que ya de por sí lo anterior es fuerte, que te diga que hay un grupo de personas que está utilizando su alma e induciéndola, no sé, ¿cómo llamarlo? ¿Un viaje astral? Por el que ella...
Si te das cuenta, utiliza su alma para hacer algo malo a otras personas.
Sí, como si fuera un títere.
Como si fuera un títere.
Una especie de vudú, magia caribeña. Recordemos que la región, incluso magia más antigua.
Sí, yo creo que podemos enlazar un poco más atrás. Pero hablamos de un caso, hombre, muy especial. Porque ya no hablamos de que sea un espíritu. Ya hablamos de un alma que está utilizada por un brujo.
Una especie de zombie.
Sí.
Es lo más. Es, digamos, la clasificación o la relación más. Uh-huh.
Es que más clave. Es la primera vez que escucho un caso así.
No, yo.
Yo nunca igual lo había escuchado. Por eso no. Si nos estáis escuchando, todos los radio oyentes, no os puedan dar una explicación lógica o compararlo con otro caso, porque yo personalmente nunca había escuchado nada de lo que Josh nos ha traído.
Como he comentado, lo relacioné con el caso de los zombies africanos, que más o menos se parece, pero no con el espíritu, sino con
el cuerpo y alma.
Con un difunto, efectivamente.
Yo puedo deciros que, con otro aspecto del caso de George, sí había tenido un poco más de contacto, porque es muy parecido a uno que me comentó un amigo que ya ha colaborado con nosotros, en un programa anterior, en el que aparece con todo el cuerpo lleno de arañazos, cuando él tiene las uñas con claro símbolo de haberse de estar comidas, ¿no? Esas uñas que son cortísimas, que parecen un muñón. Pues
claro, pero ese hecho en sí es más típico. Más típico en el sentido de que si hay fenología, que hay arañazos o te puedes levantar y eso. Pero que tú, a quien ves en tu cuarto...
Eso es lo más fuerte que yo he visto.
A quien tú estás viendo en tu cuarto, te lo encuentres cualquier día, como él se lo encontró en un bar. Se vaya, ya es fuerte irte para esa persona y decir, yo a ti te conozco, o yo a ti, como él ha dicho. Y decirte, ya es que me están utilizando, es que...
Para hacerte daño.
Yo creo que es fuerte, es muy, muy fuerte, según mi...
Sí, sí.
Y sobre todo, verá, que alguien llegue a esos extremos de utilizar a otra persona para hacerle daño a tercero.
Es que yo creo que allí es otra... las creencias son muy, sí, muy arraigadas y son otro tipo de creencias. Allí los brujos y las brujas, día de hoy, está todo muy latente.
Date cuenta de que en Latinoamérica la antigua creencia del mundo prehispánico se mezclaron y se han unido a la creencia católica, y existe como una especie de híbrido que aún existe, híbrido en referencia a la religión.
Con lo que ya había anteriormente, tanto de costumbre, folclore y la superstición.
Recordemos la Pachamama o la Santa Muerte en México,
que está tan venerada y tan...
Efectivamente.
Sí, que la enlazaron, ellos mismos crearon una dentadura perfecta, sí, que sí, entraran, sí. Para enlazar una cosa con otra.
Debido a que el mundo católico pues le prohibió el culto a los antiguos dioses y le ofreció pues la creencia de la Santísima Trinidad junto con todos los santos, y claro, esta gente pues asoció a estos santos con claro, sus dioses.
Sin dejar atrás todo lo que ellos ya llevaban.
Uh-huh. Y en ese sentido es muy rica toda Latinoamérica, en el sentido de la creencia, espiritualidad y demás.
Y ahora Josh nos va a contar otro caso que ya le ocurrió más mayor. Él tenía un grupo de alpinismo, iba hacia ciertos lugares y nos contó que fue a un recóndito pueblo perdido en las montañas que le pasó lo que ahora mismo vais a escuchar todos.
En el año 2000 yo pertenecía a un grupo de escaladores, de alpinistas, y todos los fines de semana íbamos para diferentes tipos de lugares a explorar sitios de este tipo de deporte. Fuimos a un pueblo muy recóndito, muy chico, que queda en los páramos de un pueblo de la cordillera de los Andes, parte de Venezuela. Era un pueblo de cuestas muy empinadas y realmente un pueblo siempre de frío, de mucha niebla. Nos decían que en ese pueblo asustaban, pero nosotros todos lo tomamos de risa, la verdad. Nosotros íbamos lo que íbamos y sin pensar lo que la gente comentara. Nos encontramos que había en un bar, el único bar que tenía ese pueblo, una fiesta de graduación de bachilleres, y decidimos de 5 personas, 2 irnos a ese bar a ver un poquillo el ambiente y a disfrutar de ese pueblo. Primero fuimos al lugar donde nos íbamos a quedar, trazamos un perímetro donde íbamos a montar lo que era el campamento, pusimos la tienda de campaña, pusimos señales por el camino para llegar y nos bajamos automáticamente a ese pan. Ya pasadas unas 3-4 horas decidimos subirnos ya a dormir, mi compañero y yo, y veíamos las marcas, llegamos al lugar donde estaban las 3 tiendas de campaña, pero no veíamos absolutamente nada. El camino estaba marcado, pero era como si hubiera desaparecido todo. Volvimos a bajar al PA, volvimos a empezar a subir, a ver si nos estábamos equivocando de marcas de antiguos viajeros, y no, eran nuestras marcas, eran nuestras señas, y volvimos repetidamente 3-4 veces y no había absolutamente nada. Regresamos otra vez al PA. Ya cuando vimos que terminó todo, sobre las 4:30 de la noche, pues volvimos a subir y no veíamos nada. Decidimos bajarnos a la policía, bajamos a la policía y realmente no nos hizo caso. Mi compañero y yo pues nos sentamos en la plaza del ayuntamiento y al frente estaba una iglesia. Pues nos sentamos justamente en los bancos que están al frente de la iglesia a esperar que amaneciera para buscar nuestros compañeros. Estamos los dos sentados allí hablando, de repente se nos aparece así de la nada un hombre frente nuestra. Nos miraba con una cara de, ¿cómo decir?, cara de perdido, cara de loco. Y de repente frente a nuestra nariz desapareció y apareció en otra esquina, desaparecía de una esquina y aparecía en la otra, sucesivamente así. Nos quedamos perplejos, nos levantamos y empezamos a andar con mucha prisa. Empezamos a subir la cuesta, y ya casi llegando al final veíamos que nuestros compañeros venían a por nosotros. Le comentamos lo sucedido y dijeron que sí, que eran parte de leyendas que muchos viajeros habían contado. Seguimos las guías que habíamos hecho para llegar a nuestro campamento, como lo habíamos hecho anteriormente en varias ocasiones, y efectivamente era la ruta que habíamos marcado. Y ya estaba, se veía el campamento, se veían las tiendas de campaña, por estar con nuestros compañeros. Pero mi otro colega y yo no lo veíamos, estaba totalmente invisible. Es como si hubiera una fuerza extraña que no nos dejaba llegar a dormir a ese lugar.
bastante, bastante me he quedado. Es más, esto me suena a los casos que hay de los alpinistas, que se les aparece una presencia en el estado cuando ellos han tenido un accidente o no pueden seguir y la supuesta presencia le indica un camino o que no se duerma y demás. Me ha recordado bastante, no sé qué opináis ustedes.
Casi siempre, como tú has dicho, esa presencia ayuda o te tiende a que sigas adelante. Pero en este caso hablamos de que ellos van a buscar a su compañero y no lo encuentran. Uh-huh. Ellos siguen sobre su... Ellos hacen una guía, tú sabes, los alpinistas sí. Siempre tienen todo muy bien preparado, todo muy bien, porque se juegan la vida.
Claro.
Y ellos seguían su pista y no llegaban a donde estaban. Nunca. Y hablamos de que fueron al pueblo, hablaron con el del bar, hablaron con la policía y nadie le hacía caso. Y lo que me impacta es lo que nos cuenta de ese hombre que se le aparece y que lo ve en varias ocasiones que desaparece y está en otro lado. No sé, no sé qué puede ser o qué... ¿Tenéis algún caso parecido?
Yo la verdad es que es la primera vez que escucho algo así. Pero me resulta muy impactante por el simple hecho de... Que nadie te eche cuenta. Cuando tú vas preguntando y la guía, como tú has dicho, de que ellos tienen muy bien marcado sus guías para saber por dónde van para no perderse y que ellos vuelvan sobre sus pies y no haya guía ninguna. Entonces, eso me parece como si dijéramos realidades paralelas.
Porque, no sé.
No sé, la verdad es que...
Me recuerda me cosas de esas. Y hablando al lado de la zona espacio-tiempo que antes hemos hablado de Argentina... Unas cosas que, como si el tiempo cambiara o como sí, entraran sí. En otro plano. No lo sabemos, que no lo podemos definir porque son casos y testimonios que te sorprenden. Uh-huh. Es asombro lo que tengo.
Sí, sí, no se puede calificar de otra manera.
Y nada, desde aquí agradecer desinteresadamente a Josh que nos haya contado esto. Que Tertulias a Medianoche está de aquí para lo que él... necesite. Si tienes nuevos casos, si tienes nuevas investigaciones, él ya me contó que en Sevilla hizo alguna investigación que otra. Desde aquí le abro las puertas a Tertulia de la Medianoche, por si alguna vez quiere participar, esta es tu casa. Venía aquí.
Uh-huh. Siempre serás bienvenido, George.
Pues lo mismo digo, compañero.
Y uno de nuestros amigos es Enigma
Radio FM, efectivamente. Ayer me puse en contacto con él a través de Skype y nos contó, digamos, las últimas investigaciones que lleva a cabo en el estado de Sonora, en México, en un estado que limita con Estados Unidos, al norte y prácticamente, sí, es Arizona, Sonora y solo lo separa la frontera estadounidense-mexicana, ¿no? Y realmente me contó muchos casos que yo desconocía, como la famosa gárgola, que ahora escucharemos. También nos contó otro caso y cerramos con la llorona. Y sobre todo con la gárgola, yo me quedé impactado cuando hablé con él, porque eran datos de que yo no conocía, desconocía, inclusive mostró el miedo que tenía la gente que vivía allí, incluso ataque a animales desaparecidos. Yo lo relacioné con otro ser que famoso llamado Chupacabra. Incluso en España ha habido ataques de este supuesto ser. Y os voy a dejar toda la entrevista o toda la charla que mantuvimos y espero que os guste, no tiene ningún desperdicio y es muy muy rica. Y allá vamos.
Mira, tenemos por aquí en lo que es el puerto de Guaymas. El puerto de Guaymas es un puerto muy antiguo.
Sí.
Con historia de piratas que viene de la época de la colonia, cuando los barcos españoles iban cargados con tesoros, uh-huh. Oro, plata y demás metales preciosos que hallaban. Y eran asaltados por piratas. Entonces el puerto de Guaymas por naturaleza servía como un escondite perfecto, ¿no? Entonces hay muchas historias de barcos fantasmas, de tesoros, se han encontrado tesoros de manera accidental, tesoros antiguos, doblones españoles durante la historia de Guaymas. Pero una de las historias que en este momento está, bueno, un poco más de auge, pudiéramos decir, y que hemos podido compartir a través de nuestra página de Facebook con algunos amigos y compañeros de España, es lo que aquí en Guaymas la gente le ha llamado la gárgola, que más que nada es la aparición de lo que internacionalmente se conoce como Mothman. En su momento yo desconocía la historia de Mothman, tuve la oportunidad de platicar en su momento a través de correo electrónico con Santi Camacho.
Sí.
De Milenio 3.
Sí, sí.
Y él fue el que yo le conté la historia de la gárgola, ¿no? Y él sí. Dio las similitudes con el Mothman. Yo me sorprendí mucho al conocer la historia de Mothman. Yo era joven en el misterio, en el camino del misterio en ese entonces. Pero es una historia que a quien le preguntes aquí en el puerto de Guaymas la conoce. Nosotros tuvimos nuestro primer encuentro con él cuando estábamos en el programa Relatos de Ultratumba, que sí. Lo transmitíamos a través de una radio local, la 99.5 FM DR del puerto de Guaymas. Durante la transmisión, ya era cerca de la 1 de la mañana, en uno de los anuncios de los cortes comerciales, pues habla una señora que estaba a punto estaba en un estado de shock. Nos comentó que ella era ya una persona ya de cierta edad, arriba de 60 años, que estaba sola en su casa porque su esposo trabajaba como guardia jurado, y que en esos momentos ella escuchó unos ruidos en la parte de atrás del patio de su casa. Al momento que se asomó para ver qué era ese ruido, dice que vio un ser enorme con alas que estaba en cuclillas, como comiendo algo, como sosteniendo algo entre sus manos. Y al momento que ella enciende la luz del patio trasero, este ser voltea su rostro y ella dice que era un rostro bastante, bastante horrendo, de un ser que ella nunca había visto. Y que estaba bastante asustada porque era un semi-humano con alas, que estaba un animal que nunca había visto, que estaba en su casa y que ella estaba bastante asustada, que sus nietos le habían hablado del programa y ella lo estaba escuchando y que lo primero que se le ocurrió fue llamar para que nosotros le brindáramos ayuda o habláramos a la policía para que fuera a su domicilio. Entonces, mi compañero Adrián Cobos y yo lo primero que hicimos fue pues tratar de tranquilizar a la señora porque estaba bastante alterada. Le pedimos que se comunicara con algunos de sus vecinos, que estuviera dentro de su casa, que no saliera. Le dijimos que dentro de su casa ya estaba segura, que no iba a pasar nada. Y sí, nos comunicamos con las autoridades y fue una patrulla de la policía al domicilio de la señora y me reporte que se levantó, quedó asentado que la señora presentaba un cierto grado de shock nervioso, que ella había comentado que un animal muy raro, un ser muy extraño había estado en su casa. Esto causó al día siguiente, porque todos nuestros radioescuchas pues pudieron oír esta llamada, empezó a causar gran expectación y empezaron a surgir muchos testimonios de gente que nos decía que ellos también habían visto este ser. Y empezamos a investigar, empezamos a realizar investigaciones, empezamos a ir a las zonas rurales de Guaymas, a la zona urbana, pero que está pegada al mar, a que hay montañas, de hecho la ciudad está en medio de montañas, y hay montañas que están pegadas al mar, y en este lugar se dice que se escuchaba este ser. Tuvimos la oportunidad incluso de llegar a una zona, hay una colonia que se llama El Paraje, que está pegada al mar, y en esta zona lo que a mí me llamó la atención es que las personas que vivían ahí, temprano, digamos 8, 7, 8 de la noche, se encerraban en sus casas por miedo a este animal, que por la noche ellos lo escuchaban y nos decían incluso que estaba acabando con los gatos y con los perros, porque al parecer se los comen, se los estaba llevando. Y tuvimos la oportunidad de ver a un gato que había sobrevivido al ataque de este ser. Al parecer el animal, en este caso la gárgola, vio al gato, lo quiso sujetar por la espalda, pero no lo alcanzó a agarrar. Sin embargo, sí le causó una herida en la espalda, como un garrazo, como si le hubiera tirado lo que acá decimos el agarrón. Lo quiso tomar por la espalda, no lo pudo sujetar, pero sí le causó 3 heridas, 3 laceraciones en la espalda, bastante marcada. Entonces, cuando vimos al gato, sí nos impresionó porque se notaba que no era una navaja, sabía que había sido causado por un tipo de garras, y el gato también se notaba nervioso. Cualquier ruidito y volteaba como asustado. Ese es uno de los misterios que ahorita tenemos la suerte, de hecho lo seguimos investigando. No te voy a negar que tenemos un cierto grado de tipo, que diré, ansiedad,
sí,
de descubrir qué es este ser. Pues, te lo digo así tan en concreto. Hay una persona que es de religión Testigo de Jehová, no sé, sí, si los conoces.
Sí, sí, sí. Aquí también se encuentra, que en España también se encuentra la agrupación.
Ah, qué bien. Ellos no creen en fantasmas ni en este tipo de fenómenos. Sin embargo, esta persona a mí me comentó en lo personal, me dijo, no te lo voy a comentar al aire, me dijo, no voy a hablar contigo para tu programa, pero yo miré a la gárgola. Yo me estaba alistando un día en la mañana. A las 5 de la mañana salí a la parte afuera de mi domicilio para remojarme la cara, porque era en la zona rural de Guaymas, no hay servicio de agua potable. Entonces, cuando yo me estaba remojando la cara, miré que en un árbol se sacudía muy fuerte. Entonces dice que él pensó que eran lechuzas o algún tipo de animal. Pero al momento de que él se acercó, vio cuando este ser salió, voló. Y sí, él me comentó que era prácticamente una silueta de una persona con alas. Entonces, es uno de los fenómenos del misterio paranormal más fuerte que hay aquí en la zona. Otro más, de los más conocidos, que a lo mejor ya hayas tenido la oportunidad de escuchar de él, es el fantasma de la planchada. La planchada es una enfermera que aparece en los hospitales, a lo mejor ya hayas escuchado de él.
No, pues la verdad es que no he escuchado hablar de la planchada. De la Llorona sí he escuchado, pero de esta nueva aparición no. Y una pregunta con respecto a la gárgola.
Sí.
¿Los perros y gatos que ha devorado, se han encontrado los cuerpos?
Que es una pregunta muy muy buena,
porque
fíjate que
sí, no es que me recuerda bastante a los supuestos ataques del chupacabra a los animales.
Ajá.
A las cabras,
sí,
perros y demás, y me ha recordado, sí, mucho.
Aquí también se han presentado ataques de chupacabra. Es que mira, nosotros vivimos en una zona, no sé si conozcas a los, es una tribu, la tribu Yaqui. Es una tribu tan antigua como a lo mejor los aztecas, como son los mayas, pero es una tribu que ha sobrevivido a través del tiempo. Y Guaymas queda dentro de esta zona yaqui. Los yaquis tienen muchas creencias muy fuertes y hay muchos chamanes,
sí,
brujería, ese tipo de cosas. Entonces es común que se vean animales fuera de lo común. También se han tenido ataques, uh-huh, del chupacabra. Ahora, a tu pregunta concreta sobre si se han hallado huesos. Nosotros subimos a una de las montañas donde se dice que este animal aparecía, y encontramos huesos. Nos llamó la atención porque al entrar en una caverna, en una cueva, íbamos, pues sí, con cierta precaución o cierto miedo, ¿no? Porque adentrarte en una cueva de noche siempre tiene su riesgo. Encontramos osamentas y nos llamó la atención de el decir, bueno, ¿y estas osamentas se supone que aquí en la localidad no hay fauna que se alimente de animales, ¿no? No tenemos faunas tan grandes, a lo mejor hay pequeños coyotes,
sí.
Pero nada que pudiera consumir animales como un perro o como un gato. Lo mandamos a analizar con unos doctores amigos de nosotros de aquí en la ciudad, y sí nos dijo que justamente pertenecían, algunas eran de perros y otras eran de gatos, pero que no podía él asegurar si fue que murieron de causas naturales o fueron atacados por algún animal. Pero como te digo, es uno de los enigmas más grandes que tenemos aquí. Si gustas, te puedo pasar más tarde algunos
links. Sí, por favor.
Tenemos videos de las investigaciones que realizamos cuando teníamos el programa de Relatos de Ultratumba, que los titulares eran mis amigos Adrián Cobos y Juan Pablo Pantoja Vela, fue el que llevó el proyecto a televisión. Nosotros anduvimos ahí, tuvimos la fortuna de formar parte del equipo.
Yo he visto ciertos videos de ustedes este verano y demás, a través de internet. Y amigos míos mexicanos que han estudiado aquí en España me recomendaron ver ciertos vídeos de ustedes.
Ah, qué bien. Sí, como te digo, Guaymas es una ciudad de muchos misterios. Como te digo, el caso de la planchada es un fantasma muy similar a la Llorona. ¿Similar en qué? En que este espectro se aparece en todas las, prácticamente se puede decir que en todas las ciudades de México. Te busco un poco de historia. Era una enfermera, se dice que era una enfermera del México del siglo, a inicios del siglo XX. Ella trabajó en un hospital del Estado de México que se llamaba Hospital Juárez.
Uh-huh.
Ella se enamoró de un joven doctor del hospital. Era una muchacha joven, relativamente inocente. Se enamoró bastante de este doctor. El doctor pues le hablaba palabras bonitas y buscó de cierta manera enamorarla. Al momento de que pues él consiguió lo que buscaba, enamorarla, él le comentó a esta enfermera, no recuerdo el nombre, era si me das un tiempecito lo buscamos. No lo tengo en la mano. Entonces, a ver, sí, Eulalia, la enferma se llamaba Eulalia. Esta enfermera, pues, tenía intenciones de casarse con el doctor. Él había prometido casarse con ella. Sin embargo, un día le dijo que iba a salir de viaje, que iba a volver en un par de semanas y que cuando volviera se casarían. Ella pues confió en él y está esperanzada, esperando que el doctor volviera. Pero a los pocos días ella se enteró pues que el doctor realmente se había casado, había pedido su cambio de clínica y que él nunca iba a volver. Esto causó un fuerte choque en Eulalia.
Uh-huh.
Y causó que empezara a tratar mal a los pacientes. Incluso hubo muertes por negligencia de parte de ella. Entonces, al momento de que se empezaron a presentar estas negligencias, tocó el caso que ella atendió al hijo de una bruja, y este muchacho murió. Entonces, la bruja la maldijo a vagar eternamente atendiendo a los pacientes de los hospitales, obligándola a atenderlos pues de la manera debida, ¿no? Y se supone que por eso la planchada pues vaga en los hospitales atendiendo a personas que están a punto de morir o que están en recuperación. Aquí en Guaymas hay muchas historias. De hecho, tuvimos la oportunidad de publicar la historia de una chica que nos dice que la planchada le administró un medicamento que ella ocupaba para recuperar su salud y que cuando a los minutos llegó el doctor que la estaba atendiendo a quererle administrar nuevamente el medicamento, y que ella le dijo que la enfermera ya se lo había administrado, pero daba la casualidad que esa noche había puros enfermeros, no había enfermera. Y el doctor se lo comentó, le dijo, oye, es que no hay ningún enfermero, ahorita en guardia únicamente son enfermeros. Y mandó a llamar a los enfermeros, le dijo, mira, a lo mejor te confundiste, alguno de ellos fue el que te puso el medicamento. Y ella no, dijo que no, que había sido una enfermera. Ese caso lo publicamos en nuestra cuenta de Facebook. Y como ese, hay muchos casos que reportan de la planchada aquí en las clínicas de Guaymas.
Me recuerda bastante a sucesos similares aquí en Sevilla, en el antiguo hospital de las Cinco Llagas, que era un antiguo hospital de finales del 17, siglo XVI, donde una monja se seguía apareciendo a los enfermos que estaban a punto de fallecer. Y actualmente dicen que ven a la silueta de esta mujer recorrer los pasillos de lo que era el antiguo hospital, que hoy creo que una administración de funcionarios o algo así.
Oh, fíjate, sí, es muy, muy similar. De hecho, en el Hospital General de Guaymas tenemos invitación por parte de uno de los doctores a pasar una noche ahí y a realizar algunas investigaciones. Ya que dicen que este fenómeno es muy repetitivo y que, bueno, para ellos ya se les hace normal. Y de hecho no le tienen miedo. Y incluso me comentaba una de las enfermeras, incluso las que no creen en ella, en la planchada, le tienen cierto respeto a la historia, a la leyenda de la planchada. Lo cual te habla de la veracidad del fenómeno, sí, sí. ¿No? Que desaparece porque entre las mismas enfermeras se le respeta a este aspecto de la planchada. Otro que me comentabas, el caso de la Llorona, también es sí. Un aspecto muy conocido en México. Creo que en todo Centroamérica también se aparece. La Llorona tiene diversas historias, pero la más conocida es la de una mujer indígena que durante los primeros años del México colonial fue enamorada igual por un galancito español. Ya ves cómo son los españoles. Entonces se enamoró de un español y tuvo tres hijos con él. A pesar de esto, de los hijos que tuvo, pues sí. Este caballero nunca la esposó, solo la visitaba en limitadas ocasiones. Años más tarde, supongo que por así convenirle a los intereses, este caballero contrajo nupcias pues, con una mujer de España, con una mujer pues, española, y se volvió a vivir a España. Cuando la mujer indígena se enteró de la traición, enloqueció de rabia y de celos, a tal grado que asesinó a sus tres hijos ahogándolos en un río. Al darse cuenta de lo que había hecho, ella llena de un gran dolor también se suicidó. Eso es lo que cuenta la historia más sí. Conocida, la Llorona. Cuando ella se suicida, se dice que por el gran pecado de haber matado a sus hijos, Dios la condena a vagar en busca de sus hijos. Es por eso que su alma no ha tenido descanso y todas las noches vaga por las calles solitarias o cerca de los ríos. O lugares donde hay agua como lagunas, incluso aquí en Guaymas, por la orilla del malecón, es donde más se menciona que se la ha visto, y vaga buscando a sus hijos y llorando por la muerte de ellos, lanzando gritos espeluznantes y gemidos capaces de horrorizar a todo el que le escuche. A mí me ha tocado escuchar, pero grabaciones únicamente del llanto de la Llorona. Hasta el momento no he tenido la oportunidad de toparme con ella de frente, sinceramente me gustaría, me encantaría por lo menos escucharla. Te puedo asegurar que me iba casi a morir del susto, ¿no? Pero es una experiencia que me gustaría mucho tener. De la Llorona te puedo contar infinidad de historias. Por aquí hay un poblado ya aquí que se llama Cocorí.
Sí.
Es un poblado, como te digo, de esta tribu. Y por la mitad de este poblado pasa el conocido río Yaqui. Entonces, tengo un amigo que tuve la oportunidad de trabajar con él, que él pertenece a la tribu Yaqui, y me comentó que un primo de él en una noche se quedó tomando y jugando cartas hasta entrada la madrugada, como a las 2, 3 de la mañana. Entonces, cuando acabó de jugar, él pues se fue a su casa. Cuando iba pasando, pues vio a este espíritu y casi se muere del susto.
Dios.
Y él pensó que era una mujer que estaba ahí, se le acercó a brindarle ayuda. Y cuando él se acerca, esa mujer se levanta y se va flotando. Y si imagínate la experiencia,
No, no,
¿no?
sí, desde luego. Tiene que ser algo espeluznante, no, sino lo siguiente.
Sí, bastante.
Sí. Pues muchísimas gracias por todo este material que nos ha dado y esperemos continuar esta relación de buscadores del misterio. Y si
Sí, no, a ti muchas gracias, Bernardo. Realmente es un placer poder platicar contigo a pesar de la distancia y
sí.
saludar a nuestros amigos de España. Es un saludo para todos los tertulianos. Nosotros acá seguimos tu programa a través
Muchas
de
gracias, muchas gracias. Sí,
los
de la
Oscar.
podcast.
Nos gusta bastante y esperemos, como tú dices, pues seguir participando. Tanto con tertulianos como con enigmas.
Pues sí. Y no sé, y yo le propondré a mi compañero algún día invitarte así en el directo o cuando estemos grabando mediante el Skype.
Perfecto, perfecto, me encantaría, estar
Sí,
en vivo con ustedes, sería una gran experiencia.
porque lo que me han contado esto daría por lo menos para 3 o 4 programas como muy poco así, pero es verdad lo que dicen de Latinoamérica, de que allí hay una gran fuente del misterio y que lo viví de otra forma, como más apasionada
Sí.
y me han encantado los relatos, vamos. Me ha
Ay,
encantado.
no te he contado ni la mitad, No te he contado ni la mitad.
Bueno, pero
Desde la historia del Dientitos, el charro sin cabeza, la carreta de la muerte, las apariciones del diablo, muchísimas, muchísimas. Como tú dices, podemos pasarnos toda
sí.
la noche platicando.
No, no, desde luego, y llevamos ya casi 20 minutos, sí, más de 20 minutos, y que se me han pasado volando, volando.
Sí, fíjate, no había notado el tiempo, tienes razón. Se va, cuando se disfruta el tiempo
Sí,
hablando
sí,
del
sí, sí.
misterio, se va volando,
Pues sí, pues sí.
Bueno, Bernardo, ha sido un placer hablar contigo en
Igualmente.
esta noche.
Y si queréis ayuda o que participemos también en Enigma, pues nos lo decís.
Eso
Y
dalo por
estupendo.
hecho, ¿eh?
Hombre, por
Eso dalo
supuesto.
por hecho. Ya estamos contando con tus participaciones hasta un futuro.
Sí, vale, pues muchas gracias. Pues aquí estaré.
Bueno, gusto saludarte, amigo.
Igualmente,
Buenas noches. Cuídate
igualmente.
mucho.
Hasta luego.
Negro, pero todos me dicen el negro llorona, negro, cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.
Pues con Chavela Vargas y su canto a la llorona hemos querido también dedicarle esta canción a México entero, porque allí tengo grandes amigos como Jesús Faría, quien usamos música de él en uno de nuestros programas, que iba a participar también en este programa, pero por falta de tiempo, porque trabaja, no pudo ser, no tiene muchas cosas preparadas, porque él trabaja en una empresa y viaja mucho a los Estados Unidos y Canadá, y me contó que en un pueblo de Estados Unidos le han dedicado un edificio al propio demonio, y en cuanto podamos pues hablaremos con él, y también saludar desde aquí a Ernesto, Dulce y Carlos allí en México. ¿Qué opinas de estos casos? Porque por lo menos el de la gárgola yo nunca lo había escuchado, o nunca había, o en el caso de Mogma, la figura no la había escuchado más allá de Virginia. Es cierto que dicen que el Chernobyl aparece una figura días antes.
Estamos hablando de que en hay no... varios desastres en donde se vio esa figura. Hablamos, como tú bien dicho, de Chernobyl, se vio supuestamente una imagen igual. Pero, ¿por qué no puede ir tampoco a México esa...?
Efectivamente. Y lo que más me llama la atención es que en México no había un gran desastre relacionado con este ser.
Y este ser, el Mothman, según tengo entendido, interactúa con las personas, ¿no?
Sí, sí, igual que...
Pero
que
este ser...
Sí, también.
Yo me centraba más que nada en el ataque a los animales.
Sí, sí.
Ahí, el como bien ha dicho, la similitud como si fuera chupacabra. Sí. Como sí, tenemos aquí. O, quién sabe, habrá...
Es que me ha llamado poderosamente la atención y no había prestado atención en lo de... Porque es que me resulta muy, muy raro lo de los animales.
No, sí.
La verdad, porque es
una conexión bastante...
Exactamente. Si dijera son dos entes distintos por separado, vale. Pues uno interactúa con las personas y otro con los animales.
Pero, ¿y si el famoso Mothman es el famoso chupacabra? En vez de dos seres tenemos uno.
Pero ¿y en los otros casos no hay...?
No sé, yo... Él... El único yo caso creo que donde están unidos.
Para mí son diferentes un caso que otro.
Exactamente, yo creo igual.
Creo que el Mothman, como bien lo hemos dicho, está presente cuando hay un gran desastre, a excepción de lo que estamos hablando ahora mismo. El Chupacabras hablamos que es una figura de una alimaña, que aquí en España hemos tenido casos.
Sí, en el famoso rebaño de Aragón.
Pero también,
pero también
nadie sabe lo que es el chupacabra en sí.
Pero también lo que he visto en este caso, que se asemeja al chupacabra, pero no es, es que han aparecido restos de los animales y no el famoso punzón y los animales vacíos. Lo de los ataques sí es muy similar a como lo ha descrito en el caso del chupacabra, de los arañazos y demás. No conozco si ha habido ataques de Mothman hacia personas, sí, pero sí arañazos de chupacabra a ciertas reses o perros.
Lo que pasa es que el chupacabra tiene una forma de alimentarse o de atacar al animal muy, muy particular, que es lo sí, que hablamos. Sí. Uh-huh. Que es diferente a lo mejor a lo que hemos estado contando, a lo que nos ha traído
pero Bernardo. Pero muy, muy intrigante. Pero yo me quedé impactado cuando charlé con él.
Y ese pueblo, es que si no empieza, es que
verás,
ya que uno le arde, porque entonces el tío enlutado que se ve.
Es que volvemos
en
a, sí, momento.
Cáceres, ¿qué será esa figura?
Pero volviendo a esta región, y también muy relacionado tanto con lo de Venezuela como con lo de la ayahuasca, como bien ha comentado, hay una tribu muy, muy antigua que por lo visto este ser sí deambula durante los años de generación en generación a esta tribu. Y sí tiene alguna relación con ellos. Posiblemente el enlutado de...
Pues el enlutado no estamos hablando de
Cáceres.
Es una sí, imagen que se aparece, claro. Pero ¿qué será o qué no será? No es a lo mejor de forma animal, no, pero...
O como lo han interpretado.
Tampoco es un humano normal y corriente.
Claro, pues cosas así que no será de explicación. Y
bueno, el Mothman en sí también es una especie de enlutado.
Humanoide.
¿No? Sí.
Negro.
Con los ojos rojos.
Efectivamente. Y la misma descripción.
Todos lo sabemos mediante la película de Richard Gere, del Mothman, que es donde más se ha dado a conocer mundialmente.
Bueno, y tuvo que no presentarte el caso de Sor Úrsula, como te queda con su paisana mexicana. Bastante es coincidencia.
Muy, muy, muy. Es muy similar a sí, un sí, caso sí. El uno con el otro. Creo que es un patrón. Es un patrón que se vuelve a dar en varios sitios. Yo creo que es lo que tuvo en vida tan arriesgado en aquel hospital. Es como que no, eso no lo deja irse a donde se tiene que ir y se queda marcado en un sitio. Por ponerte el caso de Sor Úrsula. Para mí estaba tan arriesgada y tan pegada a sus pacientes y mala, supuestamente, como decían que era, que yo creo que no, esa energía no se va de allí, sino que se queda en el sitio marcado. Y la verdad que me ha sorprendido tanto porque es que si te pones a pensar es prácticamente igual.
Efectivamente. O como hablamos en el primer programa, en el caso del hospital de Valme, hay tanto un supuesto médico y una supuesta enfermera que su espíritu pues continúan allí y siguen haciendo el oficio que ejercieron en vida.
Me encuentro mucha similitud. Lo mismo que la llorona se repite también.
El prototipo.
Es un prototipo que se repite. Pero es verdad que aquí vivimos las cosas de una manera que yo, como nos lo ha contado nuestro compañero de Enigma, es como más pasional. Allí el misterio y se vive todo, no sé cómo definirlo. Es como si formara parte de sus vidas.
Sí, yo se lo comenté, de que allí lo
aquí puede estar la cosa como un poquito marginada, lo que es el misterio, y allí no.
Claro, es que
también, pero ya es también, le damos la vuelta a lo que mi primo Bernardo nos ha dicho antes, que como tuvieron que meter toda la historia que tenían detrás, enlazarlo con su religión, ellos siguen teniendo sus creencias antiguas con el cristianismo, con
forma de vida.
Es una, sí, una forma de vida.
Y la cultura y demás. Mientras que aquí también hemos tenido un año malo que todos conocemos después de la guerra civil, donde nos reformaron, entre comillas, de que el único camino era este y este, pues yo creo que en parte nuestra cultura y sociedad pues perdió estos mecanismos.
Sí y no, porque si te das cuenta...
Excepto en los pequeños pueblos de España, de esta España
profunda,
que sí subsisten...
Pero me refiero...
Eso.
Lo que me vengo a referir, no estoy de acuerdo contigo, es en que nosotros somos un crisol de cultura por ellos... hasta que llegaron los conquistadores españoles, eran un pueblo virgen. Con su...
Yo discrepo. No veamos América como algo uniforme, sino
algo
plural.
No,
es muy, muy grande.
No me refiero a que todos compartiesen la misma idiosincrasia, no. Me refiero a que nosotros nos conquistaron visitaron los fenicios, los griegos, los romanos, éramos los íberos. Aquí hemos tenido los árabes, aquí hemos tenido de todo. Allí es verdad que no han tenido tanto, entonces al haber pasado por tanto,
sí, pero yo no comparto esa idea.
También
no, porque al igual
que cultura, nuestra cultura primigenia está menos arraigada que la suya, por ejemplo.
Yo no opino igual que tú. Allí también han habido grandes civilizaciones,
sí.
Grandes culturas, y ha habido el mismo juego, o inclusive más, entre diversas culturas. Más México, lo que hoy conocemos como México, los aztecas, o el famoso imperio azteca, no eran más que una cuarta parte de lo que era todo el imperio.
Uh-huh. Sí, pero...
Sí, digamos, toda la población y cultura... de lo que denominamos azteca, y porque estaba compuesto por muchos, ¿cómo llamarlo?, como señorío, entre comillas, pues no es la palabra apropiada. Por eso Cortés se alió con alguna tribu o pueblo contra los aztecas.
Allí lo que había muchos feudos, y cada uno, por decirlo de esa manera, lo mismo cuando fueron los españoles y se le daban tierras en México, a cada español que llegaba allí le daban... Después hicieron ellos lo que fueron la independencia de allí, que se reunieron todos los señoritos.
Efectivamente, que hay un historiador latinoamericano que dice que América la conquistaron los indígenas para los españoles, y que fueron los propios españoles quienes se independizaron de América. Por lo tanto, el indígena estaba a favor de la corona española, porque después, cuando se independizaron, los propios burgueses pues hicieron y deshicieron lo que
quisieron,
les dieron la gana. Y hoy en día las luchas sociales latinoamericanas siguen ahí.
Latente.
Sí, verá, sí. Hombre, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo pensaba de la otra manera, de...
Nuestros radioyentes pueden también participar mediante nuestro Facebook, nuestro Twitter, se pueden poner en cualquier grupo, se pueden poner a contar su parecer, y ya que nos están escuchando tantos latinos americanos, que nos cuente.
Y que si estamos equivocados, nosotros
somos los primeros que marcha atrás.
Si me equivoco en mi disertación, yo pido disculpas de aquí a todos los amigos latinoamericanos.
Y por supuesto, mandarle un abrazo a Enigma, Radio FM y a todo su grupo de investigación, que como yo le dije, estamos hermanados, tanto Tertulia de a Medianoche como Enigma, Radio FM. Para lo que quieran, podemos participar con ellos, incluso ellos con nosotros, y tenemos un proyecto... ahí en junio que nos unirá más como grupo de investigación, ¿no? ¿Qué tenemos planeado para junio?
Para junio llegará OVNIs a Medianoche, que será la primera alerta OVNI de Tertulias a Medianoche. La verdad que para los que seguimos como siempre a Milenio 3, a mí personalmente digo... Ir ya a una alerta OVNI es una cosa especial. Es una cosa que se te quedará marcada mientras vivas.
Y allí conocimos a Pepe Ortiz.
Que en paz descanse. Pero sí, ya hacer tu propia alerta ovni es como decir...
brutal. Porque aquella experiencia fue maravillosa, ya le dedicaré
yo un programa a eso. Nosotros estuvimos presentes en la alerta ovni de 2012 y la verdad que estamos a, vamos a hacerle como un pequeño homenaje a Pepe Ortiz por esta alerta ovni que vendrá próximamente y ya os daremos en el próximo programa un poco más de información sobre ello.
Sobre mitad de mayo, por ahí.
Sí, de todas maneras, iremos dando coletazo en cada programa para que mantenemos un poquito el fuego ardiente a cada
radio oyente. Con la permiso, con la Guardia Civil.
Tenemos que una coordinación y ofreceros una buena cosa. No va a ser una cosa...
Y que podéis participar inclusive de, en vuestras casas y,
claro,
y
claro,
siempre estaremos en contacto vía...
No tiene que ser presencial, ¿vale?
Pero si es presencial, mejor.
Si es presencial, mejor. Pero si estáis en otro sitio, en otro país, en otra provincia, lo que quieras, todo el mundo puede participar.
Efectivamente.
Después, ya que estamos hablando de Latinoamérica, desde aquí a nuestros amigos argentinos y a todos... Deciros que vamos a empezar a emitir en Onda Cero, que es la primer canal en Argentina dedicado al esoterismo, y en el cual nos ha ofrecido un pequeño hueco, y en el cual estaremos dando información sobre el programa que hacemos quincenalmente.
Y no solo en Argentina, sino también aquí dentro de España tenemos algo.
Desde aquí también mandar un caluroso abrazo y darle las gracias a María de Andrómeda por su invitación a nuestra participación a su programa, a su canal.
A lo que será su radio.
Exactamente.
Que es la radio de Andrómeda, en el que hay varios ya programas de renombre. Uh-huh. Y en el que para un novato como somos nosotros es un orgullo y satisfacción pertenecer a esa gran familia que poco a poco estamos dando pasitos, pero los pasitos son de plomo.
Bueno, si no me equivoco, Santiago Vázquez
es uno de emite su programa allí.
Y claro, si María no está escuchando, yo le invito a que o nosotros viajemos allí o ella aquí y hacemos una tertulia de medianoche junto con ella. Y si fuera con Santiago Vázquez, ya sería el no va más.
María, queda invitada.
Efectivamente. Y Santiago, si no escuchas, por favor, también.
Pues nada.
También, no se nos olvide también a los amigos de Radio Podcast Castellano.
Efectivamente.
En el cual también
emitimos online y nos podéis seguir. Que es un radio de podcasters, solo son todos de aquí de España. Y en el cual nuestro programa tiene un pequeño espacio en él.
Bueno, y otro dato curioso es que este programa ha sido el primero de hace mucho tiempo que lo hacemos los tres padres fundadores, entre comillas, desde aquello inicio
así es,
por
así
octubre.
Es. Desde Navidad, si no me equivoco.
Fue el último.
Sí, efectivamente, desde Navidad fue el último. Sí. Bueno, ya, no nos vamos para llorar, ¿no? Bueno, amigos, pues espero que haya gustado, que comentéis, Fran, recuerda las redes sociales de comunicación.
Para poneros en contacto con Tertulias a Medianoche, recordaros nuestra cuenta de Facebook, que es Tertulias a Medianoche, nuestro Twitter, Tertulias M, y nuestro correo es tertuliasamedianoche@gmail.com. Nuestro blog, que es Tertulias a Medianoche, en WordPress. Y corta. ¿Y cuál?
YouTube.
Ah, YouTube, claro. Venga.
Venga, venga, esto no se puede cortar.
Os coleo. Y en YouTube también podéis seguirnos como Tertulias a Medianoche.
Y por último decir que nosotros estaremos este sábado 18... en Madrid, viendo la gran exposición de Cuarto Milenio. Y espero que muchos de ustedes también estéis por allí y que pasemos un gran día. y ojalá conozcamos a ya Enrique de Vicente, por lo menos yo.
Os pondremos fotos de lo que es la exposición
y del equipo, algún vídeo en el canal también.
Algún vídeo que también pondremos en el canal. Y aparte, cómo no decir que estaremos en el programa de Miguel Ángel Blanco. Es lo que para nosotros estar en Espacio en Blanco es todo un placer.
Gracias, Miguel, desde aquí por recibirnos.
Para hacer un huequito
posible, otro sueño más cumplido.
Exactamente.
De esta pequeña tertulia.
Aunque solo fuéramos convidados y estemos allí. Sí, sí, eso sí. Ya es un logro.
Pero nada más, el hecho de recibirnos como nos ha recibido con los brazos abiertos, ya es un. Para nosotros es un honor estar allí contigo, Miguel.
Bueno, compañeros y amigos del misterio, aquí nos despedimos. Espero que haya gustado, que os haya intrigado más y nos vemos dentro de 15 días. ¡Hasta pronto! In a world of illusion and mystery, there's a secret between you and me. Let me be your oxygen. Let me feel your breath again.